Bueno, hay novedades, novedades por parte de bomberos voluntarios. Ya estamos en comunicación con el comandante Fabián Barbosa. Muy buen día, Milena Abdeichuk para Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Milena. Muy buenos días a tu amplia audiencia de LF12 Radio Nacional.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cuáles son las novedades?
Bueno, en realidad por ahí, a veces cuando salimos, digamos, en este tipo de espacio al aire, por ahí la novedad de bomberos no es muy alentadora, ¿no? En el sentido de las distintas intervenciones que hemos tenido que enfrentarnos, digamos, con respecto a este último fin de semana, que en realidad arrancó un fin de semana bastante con ardua labor, digamos, lo que hace a la parte bomberil, donde arrancamos el día sábado, digamos, en hora de la tarde con incendio de pastizales. Se nos viene dando medio diario, digamos, medio seguido. Por eso justamente una de las intenciones de llevar a la audiencia, por supuesto, de no realizar algún tipo de quema. Arrancando, por supuesto, en distintos lugares, sobre todo, pero se viene dando con muchísima frecuencia en la zona de Ruta Nacional 117, autovía, donde por ahí hay un tránsito bastante importante, ¿no? Donde realizan tipo de quema hasta intencionales, a propósito, sobre todo después del mediodía, donde hacen quema de banquina, quema por ahí hasta inclusive intermedio de la autovía, donde yo creo que por ahí usan para limpiarlo, pero no, esta no es la, no es, digamos, la forma de hacerlo, ¿no? Ya que hay un pasto bastante alto, digamos, donde la visibilidad, pues sobre todo del tránsito, muchas veces puede tener alguna dificultad y obviamente esto puede acarrear algún tipo de accidente. Contando desde la semana pasada lo que va de hoy, digamos, del día lunes, hemos tenido un promedio de 10 salidas únicamente en la Ruta Nacional 117, que en realidad nace en la 14 y finalizan en la aduana. Eso es lo que hace a la parte de incendio de pastura. Después, el día sábado, aproximadamente 20:47, hemos tenido un accidente importante en la zona de la avenida 12 de Septiembre y Ernesto Montiel, donde una moto, en este caso embiste a una persona, en este caso un peatón femenino, donde obviamente producto del impacto, producto del accidente, resulta con fractura uno de sus miembros inferior derecho, para ser más exacto, donde obviamente acudió en este caso la unidad de rescate para inmovilizar a esta persona y obviamente después la ambulancia del hospital hizo su traslado, donde en este caso es una lesión de carácter grave para esta persona, ¿no? Donde también en el mismo horario, en la misma noche, digamos, del día sábado, también fuimos alertados sobre un escape de gas en un domicilio que se ubica en la zona del Palmar, donde no solo el escape de gas, sino que así también afectó a una persona, obviamente en este caso a la emanación de gas, intoxicación, donde se tuvo que trasladar hacia el hospital para su primer auxilio. Y el día de ayer nuevamente, incendio pastizales, sobre todo acá en la zona de la Sillanín, donde está nuestro hermoso mural, digamos, a la derecha, donde hay vagones en desuso detrás del barrio Oficiales, donde se tuvo que trabajar, digamos, durante horas con respecto a en este caso, al control y obviamente a la sofocación de incendios pastizales. Y se puede llegar a observar que son, obviamente, como bien lo dije en un principio, incendios intencionales, donde muchas veces puede llegar a traer algún tipo de daño. En este caso, en un incendio también de quema de basura en Brasil, en Calle Brasil y Teófilo Niveiro, donde obviamente quema en este caso y afecta a los postes de energía y trayendo algunas consecuencias, por supuesto, en el futuro. Así que esa es nuestra tarea, Milena, con respecto a las distintas intervenciones, pero la que más, digamos, en este caso gobierna son los incendios pastizales. Que ocurren después del mediodía, esto ya viene, como bien te lo dije, principio de la semana pasada, y bueno, y hoy, de este último fin de semana.
Bien, bueno, recordarle también a la audiencia, nosotros charlábamos, creo que semana pasada, si mal no recuerdo, con Defensa Civil de la provincia y nos decían justamente que hay una alerta por posibilidad de sequías que, obviamente, nuevamente podríamos decir, la prohibición, ¿no?, de iniciar cualquier tipo de incendio.
Exactamente, sí, está vigente, digamos, ya se bajó directiva, como bien lo dice usted, de Defensa Civil de la provincia, donde se prohíbe todo tipo de quema, digamos, porque ya han tenido, digamos, en el ámbito provincial, incendio importante, para ser más exacto, en la zona, por ejemplo, de la localidad de San Miguel, donde ya hubo más de entre 10 y 15 hectáreas quemadas de eucalipto y pino, que tuvieron que trabajar, digamos, varias dotaciones de bomberos en este sector de la provincia. Está la alerta, así que bueno, obviamente por las altas temperaturas, ¿no?
Sí, también. Le consulto, en algunas oportunidades llegan a charlar por ahí con las personas que inician esto, con los vecinos, por ahí para preguntarles, ¿no?, el porqué de quemar la basura, por ejemplo, pastizales en zonas urbanas y demás.
No, usted sabe que no, hasta inclusive hemos tenido algunos puntos de lugares donde hicieron las quemas. Fíjese acá en la zona de la costanera, que se pudo detectar, digamos, parva de papeles de alguna oficina que lo llevan y lo queman acá debajo de los árboles. Hemos tenido la oportunidad de contactar, digamos, justamente con el móvil policial y así no logrando quién lo ha hecho, digamos, el inicio del incendio. Y sí tenemos alguna información, pero muy muy superficial, digamos, en la zona de la autovía, donde dicen hay peatones que vienen, los queman y salen disparando, hay personas que bajan en bicicleta y los queman y salen nuevamente. Donde llega la dotación, por supuesto, ya no puede llegar a contratar quién es la persona que por ahí origina el incendio,
claro,
¿no?
Claro, pareciera hasta por maldad, podríamos decir, porque si fuera para algo exclusivo, por ahí se pueden contactar con bomberos y consultar si es tan
Claro,
necesario, digamos.
En realidad, fíjese que por ahí las intervenciones que hemos tenido con frecuencia en la zona de ruta a nosotros nos genera un gasto importante, de, sobre todo de combustible, ¿no? Porque fíjese que la unidad que se está moviendo es la del destacamento, tiene que hacer entre ida y vuelta 20 kilómetros, más el uso de la autonomía de las motobombas, digamos, para el funcionamiento, y nos genera un gasto. Y hemos tenido, y se está haciendo un número donde obviamente ya se está hablando más de 10 salidas que se ha realizado, en este caso bomberos en este lugar, pero son intencionales, porque fíjese que en el intermedio de la autovía para que lo quemen, únicamente una persona con intención, ¿no?
Claro, no es ni siquiera para abrir un camino, ni mucho menos, digamos, es
no,
el porque sí nomás.
Hasta inclusive perjudica, porque perjudica la protección que tienen en el medio de la autovía, porque al quemarse, obviamente, esto consume y perjudica el daño al guardarraque de vecino, y esto queda totalmente después oxidado.
Bien, bueno, la verdad inentendible, ¿no? Después de todo lo que nos ha sucedido como provincia en función de los incendios y demás. De paso, ¿no? Ya que hablamos de lo económico, también, bueno, ¿cómo está el tema de socios? ¿Cómo se pueden, cómo pueden
bueno,
hacer
en realidad,
para sumarse?
La asociación, digamos, sobrevive del socio. Por eso justamente es una asociación que acá la que tiene, como quien dice, la decisión, el socio, que yo creo que por ahí aquella persona que se acerca personalmente a bombero y se asocia, hemos tenido y tenemos varios todos los días, digamos, siempre están abiertas las puertas. O sea, nosotros sobrevivimos el socio, o sea que necesitamos el aporte del socio, sobre todo de nuestra sociedad. Y ahora, bueno, ahora se nos viene un show de batería que es la intención de recaudar fondos, digamos, que se va a dar el día lunes en el Estadio Agustín Faraldo, así que esperamos contar con la presencia, digamos, de la comunidad toda,
bien,
y colaboración para para nuestra asociación, que seguramente pues se va a ver reflejado en que se invierte, digamos, este dinero que la intención es recaudar, digamos, para este evento solidario.
Perfecto.
Para nosotros, ¿no? En este caso, para nosotros.
Perfecto, perfecto. ¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Bueno, las entradas, tenemos dos puntos, digamos, en por calle Colón, que Casa Arriba, disculpe por ahí la
no hay
en
problema.
Este caso el nombre, como así también Punto Reloj. Y después tenemos acá en el cuartel central, como así también en el destacamento de 8 a 12, digamos. Están abiertas en este caso para venir y comprar las entradas.
Perfecto.
Y anticipada, obviamente hay una diferencia, ¿no?
Sí.
De comprar anticipada que comprar en puerta, digamos.
Bien, más o menos los costos.
El costo de la entrada es 2.000 pesos, uh-huh, anticipada, y en puerta 2.500.
Perfecto, perfecto. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? ¿Alguna palabra también? Bueno,
para... en realidad por ahí, Milena, sí, la comunidad toda, uh-huh, cuando hacen algún tipo, porque nos está preocupando, quiere que le diga la verdad, nos preocupa con respecto a los incendios de pastizales. De no realizarlo, o si lo hacemos, avisar a bomberos, porque hemos tenido también esa posibilidad de ir y contratar que se encuentran quemando, de alertar a bomberos que no hay ningún tipo de peligro, uh-huh, no es la manera correcta, digamos, de por limpiar, hacer algún tipo de quema en terreno baldío, pero alertar, así que estamos en índice extremo para realizar cualquier tipo de quema. Así que bueno, gracias, Milena, gracias,
no, por favor,
sobre todo por permitirme llevar, digamos, estas palabras de la Asociación Bomberos Voluntarios a la comunidad toda.
A ustedes siempre agradecerles por todo el trabajo que hacen. Bueno, estaremos
Perfecto.
En comunicación entonces. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Bueno, y escuchábamos al comandante de Bomberos Voluntarios, Fabián Barbosa, y bueno, el pedido a la población, ¿no? La verdad es que es casi que inentendible que las personas hagan esto, sabiendo además el trabajo que hace Bomberos. Es un gasto tener que ir a apagar un incendio que alguien comenzó por maldad, por hacerse el gracioso o por lo que fuera. Es un gasto que, bueno, lo van pagando además como se puede, ¿no? Estamos hablando de bomberos voluntarios, que cuando pasa algo de mayor magnitud es donde deberían estar trabajando, no yendo a ver si queman un pastizal, si lo hacen en las rutas, si en un terreno baldío. No hay que hacerlo porque está prohibido. Estamos, como bien mencionaba, ¿no? Estamos en un momento donde hay alerta extremo. Venimos hablando de la ola de calor, venimos hablando de la posibilidad de las sequías. No vemos lluvias, por lo menos en estos días, lluvias que puedan apagar incendios, ¿no? Entonces, también ir pensando en todo el daño que podríamos ocasionar con y prender fuego quizás para decir, bueno, quemo esta basura, quemo este pastizal y demás, ¿no? Así que, bueno, tomar conciencia y también, de paso, involucrarnos, ¿no? Porque por ahí vemos que, bueno, el vecino quema la basura que sacó del patio, las hojas que cortó de las ramas del árbol. Y tenemos que decirle, mira, no prenda fuego porque no se puede, está prohibido, estamos en un momento donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Más allá de que uno dice, bueno, yo me quedo mirando, quedo vigilando. Puede pasar cualquier cosa. Los vientos, el calor, todo puede agrandar y agravar las situaciones. Así que bueno, tomar conciencia e involucrarnos. Si vemos que alguien está prendiendo fuego, si alguien nos dice, che, voy a prender fuego la basura, decirles, no lo hagas, eso no corresponde, no es momento, bueno, miles de cuestiones. Y si vemos algún incendio, también avisar a bomberos en el inicio ya, no cuando se ha agravado la situación. Así que bueno, un poco de conciencia también es importante. La verdad es que lo que digo es que no lo puedo entender porque la pasamos bastante mal hace unos años, ¿no? Inclusive el año anterior estuvimos con problemas por los incendios en toda la provincia, año anterior también y así. Entonces, bueno, tener un poquito de memoria para bueno, ayudar también a bomberos y al medio ambiente, de paso, ¿no? De paso también ayudamos a que mejore un poco la situación también. 9:38 de esta mañana, decíamos, ¿no? Ya me perdí de qué estábamos hablando anteriormente, pero era importante compartir la preocupación, ¿no? Por parte de bomberos en este caso. Les estaba contando un poco, ¿no? Un resumen, podríamos decir, de esto que se está trabajando en diputados, o por lo menos ahí, ¿no? Los artículos que están dando vueltas para finalmente ver si esto sale así como viene o si hay cambios. Les decía que en base a lo que se venía mencionando de cómo viene ahora el proyecto de ley, el ministro del Interior es el que afirma que está prácticamente cerrado, ¿no? Los acuerdos para el debate parlamentario que se viene. Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos, decía el ministro. Y, por ejemplo, hay algunos puntos que van dando vueltas ahí, que uno es la coparticipación, otro es las privatizaciones, también delegación y facultades y emergencia. Les hago un resumen de todo esto. En coparticipación, el punto que genera mayores discrepancias es el reclamo por parte de las provincias que están pidiendo la coparticipación del impuesto país. Tiene una recaudación de unos 500 mil millones, una idea rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año. Los legisladores podrían aceptar, ¿no? Podría haber ahí algún acuerdo, aceptar diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario. Si el gobierno acepta reformar el artículo sobre el fondo garantía de sustentabilidad para que se asegure finalmente el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la nación, como por ejemplo Santa Fe y Córdoba, es lo que indican desde voceros parlamentarios. Es como que ahí podría existir el acuerdo, ¿no? Si esto sucede dentro de este análisis del pacto fiscal y el paquete tributario. Otra de las cuestiones dentro de los artículos que está todavía en veremos, en negociaciones. Hay discrepancias en el paquete de privatizaciones de las empresas del Estado. Pese a que el día jueves anterior el gobierno propuso quitar de esa lista 9 compañías, los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, como Hacemos, se oponen a la privatización, por ejemplo, de Banco Nación y de ARSAT. El secretario parlamentario del bloque radical, en este caso Alejandro Cacace, dijo a TELAM que la Unión Cívica Radical aspira a que se realicen cambios en el artículo para que la evaluación patrimonial de cada empresa sea hecha de forma independiente al gobierno, que esa es la propuesta, podríamos decir. Uno de estos artículos establece que la jefatura de gabinete de ministros, en coordinación con el Sindicato General de la Nación, debería o deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión específica, ¿no? De cada una, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, sus aspectos económicos, financieros y operativos, y ese informe es el que tiene que ser remitido a la comisión bicameral en oportunidad de su publicación. ¿Para qué? Para que, bueno, se pueda analizar en función de toda esta información detallada, si entienden que es buena o no su privatización, si se puede buscar alguna otra solución, si puede ser independiente al Estado. Bueno, miles de opciones que podrían existir en base a tener detallada estas informaciones: aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Las empresas que no quedarán sujetas a privatización según esa propuesta serían: Banco de Inversión y Comercio Exterior, Casa de Moneda, Dioxitec S.A., Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. El gobierno mantiene hasta ahora la privatización parcial de Banco Nación, Núcleo Eléctrica Argentina y ARSAT. En tanto, y hasta el momento, las otras 27 empresas, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, AISA, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimiento Carbonífero Fiscales y los medios públicos, tanto Telam como Radio y Televisión Argentina, entre otras, quedarían hasta el momento sujetas a privatización. Eso es lo que podrían llegar a acordar, ¿no?, estos bloques dialoguistas con el oficialismo. En cambio, si hay un acuerdo en aprobar el artículo que establece la emergencia, que quedó limitada a 6 materias, que son administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética, y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura. En eso sí habría acuerdo de aprobar ese artículo. Y por último, otro de los temas dentro de la discusión, podríamos decir, es delegación de facultades y emergencia. ¿De qué estamos hablando? En algunos artículos se delegan facultades y donde algunos diputados piden que el gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar, por ejemplo, fondos fiduciarios que son importantes para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Otro de los puntos que aún faltan son los cambios en el artículo sobre modificaciones al Código Penal en temas de, por ejemplo, las protestas y la reforma sobre el endeudamiento, en los cuales hasta el momento no hubo avances ni entre los oficialistas y los dialoguistas, es lo que hasta el momento se conoció, ¿no? El proyecto se votó ya en general, se extendió desde el miércoles hasta el viernes, 31 horas de debate, y expusieron más de 200 oradores. Ahora lo que se viene es la discusión en particular, que se espera más o menos que dure unos 2 días, ya que el dictamen de mayoría es de 383 artículos, demandaría, bueno, esta fuerte discusión de cada uno de los capítulos. Hay capítulos específicos, por ejemplo, emergencia pública, como decíamos, privatizaciones, seguridad, educación y reforma del Estado debido a la cantidad de oradores que ya se anotaron hasta el momento. Así que bueno, esto va a ser largo y tendido lo que vamos a estar escuchando en la Cámara, y hasta el momento, bueno, se habla de la posibilidad de 2 días más o menos. Hasta ahora se están poniendo los límites, no se deja hablar más del tiempo que corresponde y demás. Esto ya lo dijo también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que van a ser rigurosos con todo esto porque, bueno, la idea es que los expositores cumplan con el reglamento y los acuerdos que ya fueron establecidos en labor parlamentaria. Así que hasta ahora se está viendo todo esto y a partir del día miércoles es donde, bueno, sabremos qué pasa con todo esto. El martes anuncian que se volvería a ver si hay quórum, ¿no?, para esta segunda parte, podríamos decir. ¿Y qué pasaría entonces con los bloques dialoguistas para ver cómo se va a trabajar artículo por artículo? Unión por la Patria y el bloque de izquierda van a colaborar para que se alcance un piso de 129 diputados que son necesarios para comenzar a votar cada uno de los artículos en particular. Así que bueno, se viene una sesión nuevamente, ¿no? Quizás la anterior no fue tan con tantas alocuciones, ¿no? Porque lo que va a pasar ahora es más específico. Antes se hablaba muy ampliamente de la ley, entonces era difícil en poco tiempo ahondar tantos artículos. Ahora sí, yo creo que va a tener momentos más específicos porque entiendo que cada uno, bueno, pedirá la eliminación o la modificación de los artículos específicos para que se entienda un poco, ¿no? Lo que está por suceder y de qué se habla cuando se habla de la ley ómnibus, de no a la ley ómnibus, de sí a la ley ómnibus, bueno, todo lo que fue sucediendo en estos últimos días, ¿no? Hasta ahora, por lo menos. Ya veremos qué pasa de acá en adelante. A ver, por acá consulta, dicen. A ver si puedo abrir el mensajito, ahí está. Te consulto, Milena, el bono para pensionados no pagaron. Dice que solo cobró 125 por hijo con discapacidad, pensión no contributiva. A ver, 125. Tendría que estar recibiendo los 55 también, ¿no? Este bono que se viene mencionando de los 55 a todos aquellos que tengan la mínima, tanto en jubilación como pensiones no contributivas, por lo menos es lo que se dio a conocer. Como les decía anteriormente, ¿no? Si hay algún inconveniente con los pagos, si no llegan en lo que indica el calendario de ANSES y demás, yo les recomendaría que se comuniquen con el 130 y consulten, porque bueno, se fueron dando cambios, modificaciones, bajas, algunos beneficios por lo menos del potenciar trabajo, entonces les diría que averigüen bien qué pasa en cada caso particular. Por ahí nosotros podemos compartir lo que son las novedades generales, pero cada caso particular no lo podemos conocer, así que yo les diría que se comuniquen al 130, es una línea gratuita, así que si pueden lo hacen a través de su celular, el teléfono de línea, como quieran, o acercarse hasta las oficinas de ANSES siempre y cuando se pueda, ¿no? Esté la posibilidad de hacer esto. Si no, comuníquense al 130 y averigüen bien qué pasa con cada caso particular, porque bueno, nosotros podemos compartir el calendario, qué pasa con los aumentos, qué pasa con cada uno de los beneficios, pero ya particularmente cómo están cobrando, qué tienen que cobrar, eso ya es información por parte de ANSES específicamente. Desde acá, bueno, hasta donde podemos ayudarlos, los ayudamos. Ya cuando es así muy específico, yo les recomiendo que se comuniquen directamente con ANSES o se acerquen, si tienen la posibilidad, si están cerquita, que se acerquen hasta las oficinas y consulten bien a ver qué pudo haber pasado, cómo se da en estos cambios, los aumentos, los bonos, qué pasa, bueno, todas esas cuestiones que son así más puntuales y más específicas también. Le ponemos un poquito de música a la mañana. En un ratito vamos a tener comunicación también. Vamos a ver si podemos charlar por estos cambios, ¿no? En el plan Ahora 12, que ahora es cuota simple. En un ratito volvemos.
En la rima que duele. y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir.
En todo el litoral, LT12. LT12. Viajamos con nuestra señal, uniendo caminos, acercando voces, compartiendo culturas. Radio General Madariaga. Nos escuchás en todas nuestras señales. AM840. Confluencia 92.7. LT12. Llegando a todas partes. Estamos comunicados. Nuestro número de teléfono 03772-424-332. Envíanos tu WhatsApp 3772-512302.
Estás escuchando La Mañana de Radio Nacional.
Tercera fecha de la Copa de la Liga. La escuchas por Nacional. Este lunes a las 19, Tigre Boca. ¡No! Con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Daniel Cascioli. Fútbol, pasión nacional. La Copa de la Liga se vive en todo el país por Radio Nacional.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Soy Rolo de Participio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Me llamo Sofía, soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Saludos. Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Saludos.
Nacional, todas las provincias en una sola radio.
Estamos en toda la región. LT12, AM840, Confluencia 92.7.
Radio Nacional, en Paso de los Libres.
Envíanos tu mensaje de audio. 3772-512302. Tu voz también es protagonista.
El país en una sola radio.
República Argentina. El gobernador de Chubut cuestionó a YPF porque se quiere ir de la provincia. Ignacio Torres advirtió que de concretarse el plan de restitución de áreas de explotación de petróleo convencional, su administración exigirá a la compañía, con mayoría estatal, el pago de 100 años de daño ambiental. Objetó que anuncian muy levemente sus planes de devolución de áreas maduras sin dimensionar el gran pasivo generado mientras lucraban en esas mismas áreas usufructuando recursos que son de la provincia.
Policiales.
Encontraron una calavera en Punta Lara. China Valdivieso.
El macabro hallazgo fue realizado por un vecino que recorría la playa luego de la bajante del Río de la Plata en la localidad bonaerense de Punta Lara, partido de Ensenada. El cráneo humano fue encontrado en el área ubicada a la altura del camino Almirante Brownie 148, en donde personal de la comisaría segunda constató que se encontraba recubierto por una lámina de barniz y crustáceos adheridos a su superficie. Ahora los peritos buscan establecer la procedencia de los restos. En la investigación del hecho, caratulado como hallazgo de restos óseos, tomó intervención el fiscal Martín Almirón de la UFI 16, cuya principal hipótesis es la de la realización de un ritual de culto. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional.
Deportes.
Damián Zárate.
Liga Nacional de Básquetbol. Hoy se van a jugar dos partidos. Desde las 21, Comunicaciones Mercedes frente a Regatas Corrientes. Y a las 10 de la noche, Zárate contra Boca.
Tránsito.
Romina Wiener.
Continúan las demoras en la autopista Perito Moreno por un incidente vial con un motociclista a la altura de Vélez en sentido al centro porteño. En el lugar hay un carril reducido. Siguen los retrasos en colectora de General Paz por otro incidente con motociclistas a la altura de Avenida Rivadavia.